Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a más un programa sobre Fátima. Estábamos hablando de lo que es lo que vieron los niños. Hemos quedado en que era una alucinación provocada por Dios, así por lo cual podemos decir una alucinación divina, no provocada por ninguna enfermedad que ellos tuvieran porque eran sanos, no la tenían. Pero conceptualizando qué es lo que vieron verdaderamente, hemos llegado a esa conclusión. La aparición que consta de una alucinación divina, Dios que permite que ellos vean la Virgen y la vean sobre un árbol y que la escuchen y que escuchen un mensaje. Un mensaje que es del cielo, verdaderamente. Luego hemos hablado de la visión, de entre las visiones, de entre las experiencias que tuvieron, si bien que muy indirectamente, pues la tuvieron más bien la gente, los 70.000 que estaban en la covadería. Hemos hablado del milagro del sol en el episodio 38. Hoy empezamos el episodio 39 y hablaremos de la visión del infierno. Aún sobre el milagro del sol hemos concluido que no es un fenómeno cosmológico, el sol es una estrella, tiene su movimiento, pero no el movimiento que la gente vio. El sol, que mucha gente estudia en la geografía, es una estrella, no se mueve. Todo se mueve en este cosmos y el sol también se mueve. Se mueve alrededor de la galaxia y a una gran velocidad. Lo que pasa como nosotros, como nos arrastra a nosotros también, o sea, a todos los planetas del sistema solar, nos da la impresión que en relación a nosotros no se mueve. O sea, el sol en relación a la Tierra no se mueve. Pero en relación a los demás astros de la galaxia sí se mueve. Y se mueve en una órbita alrededor del centro de la galaxia. Se mueve el Sol y con él arrastrando todos los planetas. Bien, pero esto no es por eso no ha sido un movimiento, no va ahí, no ha ido contra las leyes del cosmos. Y ha sido un cirro, así se llama. Hemos llegado a la conclusión que es un cirro, alguien lo estudió bien. Este físico de la Universidad de Princeton, y que lo que tiene de milagroso es que, lo mismo que la alucinación, es que Dios lo ha provocado. O sea, que lo ha provocado, que el cirro existe y ha pasado y pasará otras veces, sí, pero este fue provocado por Dios el día 13 de mayo. Este fue provocado por el cielo el día 13 de mayo y porque había sido anunciado por la Virgen que haría una señal y la señal fue hecha. Así está, lo que tiene de milagroso es precisamente eso, de que fue provocado ese día a esa hora y porque estaba anunciado. Ahora, más problemática es en las apariciones de Fátima. Lo que es más problemático es verdaderamente la visión del infierno. El infierno ya es problemático en sí mismo. Ya es problemático en sí mismo, por eso yo me voy será más que un programa hablar del infierno y para contextualizar lo que habrán visto los niños, la visión del infierno, pues tenemos que hablar del infierno en sí mismo. Hablar del infierno en sí mismo. No es un tema muy agradable porque hay mucha gente, podemos ver una diferencia entre los predicadores de ahora, nunca tocan en el infierno, no hablan en el infierno, si acaso hablan en el purgatorio, pero en el infierno no habla nadie. Y al revés, en el pasado, los predicadores, antes del Concilio Vaticano II y los años que se siguieron al Concilio, los predicadores hablaban mucho del infierno. Era un tema querido por tantos predicadores, sobre todo en el hecho de meter miedo a la gente con el infierno, o sea, lo cual no es una buena motivación para ser buenos. Pero bueno, es la pedagogía mala. El hacer las cosas por miedo y no por amor. No es una buena energía hacer las cosas por miedo, porque en cuanto se vaya el miedo, ahí ya no lo hacemos. Mientras que si hacemos las cosas por el amor y si amamos siempre, pues siempre haremos las mismas cosas. Bien, pues entonces el infierno... poca gente lo habla, mucha gente lo hablaba, en sentido quizás un sentido pedagógico, pero una mala pedagogía, el que la gente sea buena porque o que hagan buenas obras o que hagan cosas buenas para irse al cielo y para evitar el infierno. No es una buena teología ni una buena pedagogía. Por eso antes, pero esta era la pedagogía, también nos educaban nuestros padres con castigos y con violencia, por eso aquí estamos, digamos, en la misma plataforma. Había un sacerdote en Portugal que hablaba, incluso hace poco tiempo, que hablaba demasiado del infierno, todos los días prácticamente hablaba del infierno en sus homilías. Y entonces alguien se quejó y del infierno y del diablo. Hablaba del diablo todos los días. Y es casi hablaba más del diablo y hay mucha gente, muchos incluso clérigos, que tienen la palabra diablo en la boca y la repiten tantas veces que como la de Jesús, y a veces igual más. Así que demasiado diablo en la mente y en la boca de alguna gente. Entonces alguien se quejó y el obispo le prohibió a este cura que hablara del infierno y del diablo, porque demasiado hablaba. Entonces el cura hablaba indirectamente. Sí, pero es que ¿sabes lo que quiero decir? Pues es eso que estás pensando. O sea, sin decir la palabra, seguí hablando del diablo y del infierno a la gente. Bien, la Divina Comedia, que trata de... Es una obra literaria, conocéis, de Dante Alighieri. Y en el canto es la Divina Comedia... Es una obra literaria muy, muy importante. Y Dante retrata las tres instancias después de la muerte: el infierno, el cielo y el purgatorio. Y dice sobre el infierno, en el canto tercero, dice: abandona toda esperanza, tú que aquí entras. Bueno, te vienen las lágrimas a los ojos y se te ponen los pelos de punta. Esta expresión tan, tan finalista. De hecho, abandona toda esperanza, tú que aquí entras. Se terminó para ti, no hay más esperanza. No hay futuro ya. Tú que entras aquí, se terminó el futuro, esta es tu eternidad, abandona tu es toda esperanza, tú que aquí entras. Bien, pues evitar de entrar allí. Entonces, la cuestión primera, ¿existe el infierno o no existe el infierno? Bien, yo pongo esta cuestión porque ciertamente en la Biblia hay cosas que son pedagógicas y probablemente pedagógico es la forma como el infierno es descrito. Pero ¿existe o no existe el infierno? Yo, en los tiempos que he estudiado esto, ya había gente que no creía en la existencia del infierno. Que un Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios misericordioso, sumamente misericordioso, el Dios sumamente bueno, no puede permitir que exista el infierno. Esto es lo que piensan mucha gente. No cuadra un infierno y Dios. Y esto piensa mucha gente, mucho, incluso sacerdotes piensan así, que el infierno no existe. De hecho, por eso o no existe y no hablan de él, o es muy problemático y no hablan de él. No se escuchan ahora sermones sobre el infierno. Nadie quiere abordar la cuestión, pero yo lo voy a hacer porque yo no creo que haya temas tabús. Para mí no hay temas tabús y yo tengo que hablar de todo. Yo, pues que estoy, esto hace años que escribo mi blog y entonces yo quiero tocar todos los temas y no hay temas tabú y busco explicación para todo. Pero bueno, mucha gente, el temor de Dios, que también es otra cuestión, temor de Dios no es miedo de Dios. Hay que interpretar el temor de Dios dentro del tema del amor a Dios. O sea, que amor y temor. Temor porque amor. Temor porque amor. Pero bueno, dejamos el tema este. El temor de Dios se ha ido interpretando como miedo de Dios. Tú no tienes miedo de tu padre. No tienes miedo de tu padre. Tienes respeto a tu padre, pero no miedo. Tú sabes que tu padre te puede dar un bofetón. En los tiempos antiguos sí, te lo daba, ahora ni eso. Pero confías en tu padre, entres en casa y sabes que el bofetón viene solo si tú haces el mal, pero tú confías en tu padre, no tienes miedo a tu padre. Pues lo mismo es con Dios. Bien. Alguna gente dice, y esto lo escucha, o sea, algunos curas dicen que el infierno no existe. Otros dicen que sí existe, pero está vacío. Existe, pero está vacío. Yo lo que estudié es de que existe una posibilidad real de condenarse. Esto es todo. Así como para la resurrección, yo me agarro a lo que dijo Hans Küng. Algo pasó, no nada. O sea que ellos han tenido alguna experiencia, porque si no, del estupor en que estaban, de la descreencia en que estaba, del haber regresado a la vida en cómo estaba, si no hubiera pasado nada, pues nada hubiese pasado. Iglesia no se hubiera fundado y todo se hubiera terminado en agua de borrajas. O sea, todo se hubiera terminado. Por eso, algo pasó para que hiciera con que los discípulos de Emaús invirtieran la marcha. Por ejemplo, invirtieran la marcha y volvieran a Jerusalén. Algo pasó. Entonces, ¿existe una posibilidad real de condenarse. Eso es todo lo que yo digo. Es todo lo que yo digo en relación al infierno. Existe una posibilidad real de condenarse. ¿Que nos condenaremos, no nos condenaremos? ¿Que hay alguien en el infierno? Nadie lo puede decir. Y ahí entra un poco la contradicción, porque por lo visto los niños vieron muchas almas en el infierno y muchas otras que estaban cayendo en el infierno. Bien, pero la Iglesia nunca ha dicho, la misericordia de Dios es infinita, su amor no conoce medida. Hay mucho más acerca de Dios de lo que, no sabemos de lo que nosotros sabemos. ¿Alguien será condenado? ¿En qué términos? No podemos decir que Hitler o Adán y Eva hayan sido condenados. Por eso el infierno creación de Dios. El purgatorio es creación de Dios. Yo creo que el infierno es no Dios. El purgatorio es un proceso hacia la purificación. El purgatorio, como lo define Dante Alighieri, de hecho es como una subida, como me hace recordar la subida al Monte Carmelo, la obra literaria de Juan de la Cruz, como la subida al Monte Carmelo. El purgatorio es un proceso de purificarse para llegar a Dios y poder vivir con Dios, que es sumamente puro. El infierno es no Dios. El infierno, si sacamos el infierno de la Biblia, pues nos quedamos con una Biblia más corta. Pero bueno, hacemos ahora una pausa y seguiremos después. Hay gente menos teológica que dicen que el infierno y el cielo es aquí. Bueno, estos incluso dicen católicos, el infierno es aquí, el purgatorio es aquí, todo es aquí. Bueno, esta vida puede parecer a veces purgatorio, otras veces puede parecer un infierno, otras veces puede parecer un cielo, pero no es un cielo definitivo, ni es un purgatorio definitivo, ni es un infierno definitivo. Nosotros tenemos capacidad de hacer nuestra vida un infierno, y tanto es verdad que, de hecho, si vamos al infierno, esto es responsabilidad nuestra. No es Dios el que nos condena. Como tenemos la posibilidad de hacer un infierno de nuestra vida, pues tenemos la posibilidad de irnos al infierno al final de la vida. Pero todo eso es responsabilidad nuestra. Dios no tiene nada que ver con ello. Que con la condenación, el veredicto no lo da Dios. El veredicto lo damos nosotros sobre nosotros mismos. Me hace recordar, por ejemplo, si tú miras una obra de arte, la Pietà, por ejemplo, de Michelangelo, o Moisés, o la Gioconda de Leonardo da Vinci, y la Última Cena de Leonardo da Vinci, y tú dices que estas obras de arte son malas, que no sirven para nada, están mal hechas, tú al final, tú no las has juzgado. Te has juzgado a ti mismo. Te has juzgado a ti mismo, porque existe un consenso, no solo actual, mas a lo largo de la historia, a lo largo y a lo ancho de la historia, de que estas obras son auténticas obras de arte. Cuando tú las enjuicias mal, el juicio cae sobre ti. O sea, no entiendes nada de pintura, no entiendes nada de escultura, y has probado tu ignorancia sobre estas cuestiones. O sea, tú te estás juzgando a ti, no estás juzgando las obras de arte. Pues algo así, eres tú el que te juzga, y la responsabilidad de irse al infierno, si te vas al infierno, no es de Dios, sino tuya. Bien. Entonces, el infierno, si no existiera, existe lo que yo digo, pero estamos hablando todavía sobre la existencia o no existencia del infierno, no sobre lo que es el infierno, que es ya otra cuestión. Hoy hablamos solo sobre la existencia del infierno. Después, en el próximo programa, hablaremos sobre qué es el infierno. Es ahí la cuestión. Es la cuestión donde yo pienso aportar algo de desconocido para muchos de vosotros. ¿Qué es el infierno? Y entonces ahí veremos qué es el infierno, y al final, ¿quién va al infierno? ¿Quién va al infierno? Después de haber discutido estos tres temas, entonces podremos recoger la visión del infierno de los tres niños y comentar la visión del infierno de los tres niños. Pero primero tenemos que hablar del infierno en el ámbito de la revelación pública, o sea, en el ámbito de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es la que cuenta, porque Fátima es una revelación privada y nunca, nunca se debe poner al mismo nivel una revelación privada y una revelación pública. Ya os lo he dicho, yo lo he encontrado, es un párroco mío que ya falleció hace bastantes años, pues una vez se puso el mensaje de Fátima al lado del Evangelio, dándole importancia tanto a uno como a otro. No, eso no se puede hacer. El mensaje de Fátima, la importancia del mensaje de Fátima, y precisamente hace falta decirlo aquí en el contexto de la visión del infierno, que primero hay que mirar lo que la revelación pública habla del infierno. Y después, según esa revelación pública, interpretamos la visión a la luz de la revelación pública del infierno, interpretamos la visión de los niños, y no al revés. O sea, no pretender que una revelación privada viene a decir algo que no está en la Biblia. Si es algo importante, está en la Biblia. Y además, como ya en los primeros programas sobre Fátima os he dicho, el cielo no habla nada fundamentalmente nuevo, porque entonces, si el cielo hablase algo fundamentalmente nuevo, hace con que Jesús tenga menos importancia. Jesús es la palabra definitiva del Padre, y por eso lo que está revelado y contenido en la Biblia es lo que cuenta. Lo demás, en la medida en que ilustra la Biblia, pero no puede ser una cosa distinta de la Biblia, o mucho menos en contra de la Biblia. Tenemos que admitir que existe una posibilidad real de condena. Si Cristo vino a salvarnos de algo. De lo contrario, su venida no tendría sentido. Vino a salvarnos de una posibilidad real de condenarnos. Si hay una salvación, entonces debe haber una condenación. La existencia de uno de estos conceptos presupone la existencia del otro. Si la posibilidad de condenación no existiera, no seríamos verdaderamente libres. No sería posible rechazar a Dios. No habría alternativa. Seríamos como robots. Seríamos títeres, robots, condenados a hacer lo que Dios quiera de nosotros, así como por nosotros. Así que no es, Dios nos creó libres. Y se creó, y para haber libertad tiene que haber tiene que haber una alternativa a Dios. Si no hubiera posibilidad de condenación, no habría recompensas ni castigos, ni diferencia entre el bien y el mal. Es obvio que un acto sin objetivo es inútil, es sin sentido. Si una cosa no es buena para algo, entonces no es buena para nada, no tiene valor. Esto dicho en inglés suena más bonito. If something is not good for something, then it is good for nothing. Por eso, si no existe, no existiría la frontera entre el bien y el mal, si no existiera el infierno y el cielo. Digamos que el cielo es la representación simbólica, y no solo simbólica, y real, del bien, y el infierno es la representación simbólica real del mal. Bien, y el purgatorio está entre los dos, el purgatorio está en función del cielo. No hay purgatorio, el purgatorio existe en función del cielo. No en función del infierno. El infierno es lo que dijo Dante Alighieri. Abandona toda esperanza. Tú que aquí entras. Tú que entras aquí, abandona toda esperanza. El que entra en el purgatorio tiene esperanza. Y de hecho, si te vas al purgatorio es porque hay esperanza que llegarás al cielo. Pero si te vas al infierno, ya no hay esperanza de que vayas al cielo. El infierno es final, el infierno es el destino final, así como el cielo también es un destino final. O sea que si una cosa no es buena para algo, entonces no es buena para nada, no tiene valor. La bondad no solo puede ser de valor en sí misma, tiene que tener un valor más allá de sí misma. Las cosas buenas tienen que tener un valor más allá de sí mismas. Para los ateos, las cosas tienen un valor intrínseco. O sea, esto es bien y esto es mal. Pero es bien y es mal, ¿por qué? Si todo termina igual, todo es aleatorio. El bien y el mal es aleatorio, es convencional. Es convencional. Es circunstancial. Es convencional, circunstancial. Se ha decidido que esto es bien y se ha decidido que esto es mal. O sea, cuando para el que no existe Dios, para el que no tiene Dios, para el que no cree, es ateo o agnóstico, el bien y el mal son convencionales, no son verdaderamente reales, son convencionales. Se ha decidido que esto es bien y se ha decidido que aquello es mal. Pero alguno puede decir, para mí eso no es mal, es bien. Así que se arma la confusión. Es más claro para el religioso que el bien es todo lo que lleva al cielo, que el premio del bien es el cielo, que el premio del mal es el infierno, y el mal es todo lo que lleva al infierno. Porque si la consecuencia del bien y del mal son la misma, entonces, ¿cómo puedes decirme tú que una cosa es buena, otra cosa es mala? Si las consecuencias son iguales, si todo termina igual, si no existe infierno, significa que todos se van al cielo. Para dentro de lo creyente, dentro de los creyentes, porque para los no creyentes no existe infierno, sí, pero tampoco existe purgatorio y tampoco existe cielo. Pero dentro de los creyentes, si tú eliminas el infierno, entonces significa que el justo también se va al cielo, que el justo tiene el mismo premio que el injusto tiene la última palabra. Desterrar la idea de recompensa y castigo de la religión equivale a decir que la injusticia tiene la última palabra. Es lógico que al fin de un hombre que se ha esforzado toda su vida por ser bueno, sea el mismo que alguien que no solo no se esforzó por ser bueno, sino que fue deliberadamente malo. ¿Cómo pueden los dos tener el mismo fin, el bueno y el malo? El que se esforzó por ser bueno tiene el mismo fin que el que se esforzó, que no se esforzó y ni siquiera no se esforzó, pero además de no esforzarse, deliberadamente fue malo, como Hitler. Significaría que a Dios no le importa si los hombres son buenos o malos. Digamos de una manera cruda y contundente, no tiene sentido ser bueno si miramos el mundo que nos rodea y concluimos que tal vez podría ser más rentable ser malo. Ser corrupto, ser deshonesto, ser mentiroso, ser irresponsable, ser ladrón, ser criminal, ser cruel. Si todo es igual, entonces igual hay más ventajas en ser este tipo de personas. Sin duda serás más rico. Claro que hay el riesgo de entrar a la cárcel, pero también si todos los criminales están en la cárcel, ¿y cuántos corruptos están en la cárcel? Las cárceles, los que van a la cárcel son muy pocos. Nosotros tenemos idea, porque vemos las películas, los films, tenemos idea que todo el crimen va a ser punido. La mayor parte de los crímenes no son punidos. La policía no descubre quién ha sido el criminoso. Así que, bien, se mató un millonario y se quedó con todo el dinero. Y esto es posible y nunca nadie se enterará, y sin haber trabajado nada se ha vuelto rico. Si no existe justicia divina, tampoco existe justicia humana. La idea del infierno existe en todas las culturas y religiones de este planeta. Por simplista que parezca, sin un juicio final al final de esta vida y la existencia de la eternidad del cielo para el bien y la eternidad del infierno para los malvados, la idea del bien y del mal, lo justo y lo injusto, se desmoronaría hasta el suelo. Y si esta idea desapareciera de nuestra conciencia mental, no habría suficientes policías o ejércitos en este mundo para mantener el orden y la organización en nuestra sociedad, para contener los instintos básicos de los seres humanos, la barbarie, la ley de la selva, reinaría la supervivencia del más fuerte. Afortunados son los ateos y los agnósticos que viven en un mundo donde la mayoría de las personas son religiosas y creen en la existencia de un Dios que es justo y bueno, y que las recompensará por sus muchos esfuerzos y sufrimientos, y por no tomar la justicia en sus propias manos a pesar de las injusticias sufridas. El infierno existe y debe existir. Pero puede que no sea el horno de fuego que todos piensan. Puede, pero como lo imaginamos aquí en este programa, puede ser la nada, puede ser un agujero negro. Pero el infierno que existe, existe. Si no, no tiene sentido. Y la suerte, como digo, este es muy importante para mí, la suerte que tienen, o sea, la estructura de este mundo, si 90% de la población fueran ateos y agnósticos, ¿por qué vas a ser tú rico y yo no? Si todo se termina en nada, ¿por qué tú tienes tanta riqueza y yo tengo tan poca? Porque yo soy hambriento y tú tienes de todo. Así que no, se armaría una revolución en este mundo. O sea, lo que yo quiero decir, que al final el garante de la justicia aquí es la justicia divina. Existe justicia humana porque existe justicia humana divina. Porque la mayor parte de las personas creen, entonces este mundo se mantiene. Porque la garantía final del mal es el infierno, el que todos temen, así que todo el mundo se controla. Y la garantía final del bien es el cielo, que todo el mundo quiere, así que se esfuerzan por llegar. Si quitas el cielo y el infierno, si todos nosotros tuviéramos la certeza absoluta que no existe nada para más allá de la muerte, no habría esto, la vida en este mundo sería imposible. Como digo, no habría ni policía ni ejército que contuviera el odio y la rabia del pobre contra el rico, del que lo tiene, del que no tiene nada y que fue explotado contra el que lo explota. No habría ejército ni policía capaz de contener esa rabia mundial. Así que suerte tienen los agnósticos y los ateos. Suerte tienen que la mayor parte de la gente en este planeta cree que existe el cielo y que existe el infierno, y que traten de comportarse porque creen, quieren ir al cielo, y traten de evitar el mal porque quieren evitar el infierno.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.